Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, comenzando una semana un poco más corta para muchos, con el festivo este del viernes, con el comienzo así de un largo puente, con el cuerpo y con la mente muy prenavideños, porque bueno, ya está todo el ambiente listo, predispuesto para que así sea. Aquí hoy vamos a hablar de eventos que tienen ese aire, pero también de otros que no van tan pegados a los festivos del calendario, como es esa nueva cita con la música más actual, que es el ciclo de conciertos Nocturama, que va a dar comienzo ya también, igual que el puente, el viernes. Carlos López, buenas tardes, ¿qué tal?
Exactamente, pues va a dar a comienzo el viernes hasta el domingo, bueno, pues con artistas siempre a la vanguardia, ¿no? La última edición del Nocturama, tenemos que decir, vamos a intentar hablar esta semana con su director, con David Linde. Ya lo hicimos cuando se presentó, ya nos rompió el corazón en su momento.
Sí.
Y ahora, pues vamos a que nos rompa otra vez de nuevo. Y bueno, pues con artistas siempre a la vanguardia, como Ruido Clavel, como Guadalupe Plata, como ese grupo, ¿no? Ese supergrupo, podríamos decir, ¿no? Formado por Israel Fernández, Nena Soto y Frente Abierto. Esa mezcla entre el hard rock, el doom y el flamenco, Ana Chufa and the New Día, bueno, señor Ciñarro, uh-huh. Rocío Guzmán, la jienense, Corache, Recelo, Xelito K, Julia de Arco, que se va a encargar de cerrar precisamente este Nocturama como símbolo, ¿no? Porque uh-huh. es la artista más joven. No tiene todavía la mayoría de edad, porque hay gente incluso que tiene menos de 18 años, que es una cosa, ¿sabes?
Y les dejan cantar.
Y les dejan, o sea, es que, ¿dónde vamos a llegar?
Sin permiso, bueno, ni nada.
Muchísimos artistas siempre a la vanguardia. Salvar Doñana, que se me olvidaba, que era también otro de los interesantes. También están por ahí a partir del día 5 hasta el domingo.
Bueno, y hay otras citas culturales que son ya esas sin más navideñas, como esa amplia programación que bajo ese epígrafe, Los Gozos de Diciembre, organiza la Fundación Cajasol. En su sede en Sevilla, esta misma mañana, se ha inaugurado ya su tradicional y muy visitado Belén. Allí han estado nuestros compañeros de la Mañana de Andalucía haciendo el programa, hablando de las citas pendientes en ese ciclo, y de una de ellas vamos a hablar también aquí esta tarde, porque Carlos, que es un adelantado, el adelantado don Carlos, ya tuvo ocasión de hablar antes con algunos de los protagonistas de esa gala, Así Canta Nuestra Tierra en Navidad, que va a tener lugar en víspera de, bueno, del día de Nochebuena, en unas charlas que, bueno, que teníamos reservada, que vamos teníamos a reservada, porque hablaste con todo el mundo.
Hablé con todo el mundo que no se me escabulló, claro, porque la gente huye, pero bueno, con la mayoría de los protagonistas, con los directores, por supuesto, también con algún artista, y bueno, me describieron todo este gran concierto, ese disco que se va a hacer también, que no hay que olvidar
que sale ya dentro de unos días.
Dentro de unos días, que es un disco muy seguido, curiosamente, uh-huh. ¿no? Hay muchos coleccionistas de este tipo de formato, pues un CD, pero bueno, de este concierto en concreto, ¿no? Uh-huh. Ese gran concierto que va a tener lugar en el Teatro
Maestranza.
De la Maestranza, el, bueno, pues el gran templo, digamos, de la lírica de Sevilla.
Mucho, bueno,
María
la Cantarero,
Terremoto, Medio Jerez va a venir a...
también. Bueno, pues hablaremos también de libros con el escritor Alejandro Palomas, que estuvo por aquí presentando su última novela, El día que mi hermana quiso volar, una historia a tres voces, bueno, sobre un adolescente cuya muerte, pues, pone del revés a la vida de su familia, y a quien nos acercamos a ella, la ausente, a través de la narración de su mellizo y de su madre, pero también a través de la voz del terapeuta que trata al hermano, que tiene muchos secretos y silencios por desentrañar. Pero antes que nada nos centraremos en el arte, en la obra del Greco a Zuloaga, desde el Greco a Zuloaga, que es el objeto de una exposición que se acaba de presentar en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, que ha inaugurado la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, y donde por supuesto también ha estado Carlos esta mañana, una muestra con fondos del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Pues con todo eso, con la realización de Fernando Peña, con la producción de Patricia Trigueros y con un poquito de música de otro protagonista de la jornada, vamos ya.
El camino que lleva Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Ropa pompón, algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también.
Bueno, poniendo el toque navideño, Rafael, que decíamos también protagonista hoy en el día, porque, bueno, pues ya es doctor honoris causa por la Universidad de Jaén, desde hoy mismo que ha tenido lugar ese nombramiento ya. Y nos vamos a ir, como decimos, en unos instantes al Museo de Bellas Artes de Sevilla.
Con mi tambor.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y nos vamos a ir al museo porque, como decíamos, a este mediodía la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha inaugurado esa exposición del Greco a Zuloaga con obras maestras del arte español en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, ¿no, Carlos?
Exactamente, digamos que es el corazón del Museo de Bellas Artes de Bilbao o uno de sus corazones en Sevilla. Son 28 obras, 26 obras pictóricas y dos esculturas que van desde el siglo XV hasta el siglo XX. Uh-huh. Cinco siglos que dan una historia, primero una historia estética, después una historia también personal, historicista, también uh-huh. si se quiere. Y con esa intención se ha hecho, claro, aprovechando porque, claro, que se presten dos, tres obras, pues sí, eso es más común, pero claro, que te presten
tan un fondo tan amplio, claro.
¿Sabes? Durante tres meses es muy difícil,
es,
¿no?
Sí, es de elogiar, sí.
Claro, esto es algo excepcional totalmente, porque es que el Museo de Bilbao, de Bellas Artes de Bilbao, está en obra de remodelación. Claro, los museos pues van cumpliendo años, te tienen que remodelar. Una remodelación a cargo de Norma Foster, ¿verdad? Que tampoco es
sí, cualquier cosa.
Y aunque se va a mantener abierto, bueno, pues se ha llegado a este acuerdo, a este feliz acuerdo, pues desde luego para los andaluces, que no los tenemos que ir tampoco muy lejos, y poder ver pues estas obras, algunas incluso por primera vez, porque por ejemplo hay una de Fortuny, de María Fortuny. Uh-huh. De la maestranza de la Plaza de Toros de Sevilla, que ha sido adquirida este mismo año. Uh-huh. O sea que
sí, una adquisición muy reciente, claro.
Muy reciente, o sea, se va a ver, prácticamente se va a ver antes aquí que en el
museo, que en Bilbao, ¿verdad?
Que en Bilbao. Así que bueno, pues de todo esto han hablado los protagonistas y también yo he hablado con ellos, con los protagonistas, con todo el que no se me ha escapado, claro, evidentemente. Y vamos a empezar escuchando
a nuestra
consejera preferida, por supuesto que sí, a Patricia del Pozo. Bueno, pues estamos aquí frente a esta barbaridad, que es el San Pedro en lágrimas de Bartolomé Esteban Murillo, del primer Murillo, del Murillo joven, que es una burrada, con la consejera Patricia del Pozo.
Es una maravilla, ¿verdad? No se le puede mirar con paciencia de la belleza que tiene esta pieza. La verdad es que estamos muy contentos en Andalucía, porque vamos a tener la oportunidad hasta el 16 de marzo de tener aquí pues un trocito del corazón del Bellas Artes de Bilbao, ¿no? Un museo de una gran altura, de una gran excelencia, y que ahora está en ampliación, ahora está en obra, y ha tenido a bien dejar aquí en el Bellas Artes de Sevilla, en esta exposición, como digo, absolutamente histórica, 28 de las mejores piezas del Bellas Artes de Bilbao, que vamos a poder contemplar aquí en Sevilla, en una exposición de los grandes maestros de la pintura española. Por tanto, si ya de por sí nuestro Bellas Artes de Sevilla es una de las principales pinacotecas del país, es una maravilla venir y pasear por su sala, ahora también vamos a tener la posibilidad de visitar un poquito ese Bellas Artes de Bilbao sin salir de Andalucía, porque como digo, esas grandes piezas, esas 28 piezas, van a estar aquí con nosotros hasta el 16 de marzo.
Claro, porque lo difícil es que sean 26 piezas pictóricas y dos esculturas, es decir, son 28 obras de altísima calidad, insistimos, van del siglo XV al siglo XX. Claro, una, dos, tres sí se puede prestar, pero 28 piezas en total, eso es muy difícil. ¿Cómo se ha logrado eso?
Claro, es muy difícil, es muy, muy difícil, ¿no? Porque puedes conseguir que te presten dos, tres obras para que dialoguen con las tuyas, en una exposición en concreto que se haga, pero es muy difícil que un museo como el Bellas Artes de Bilbao pues se desprenda durante 3-4 meses de 28 de sus mejores piezas, ¿no?, de los que definen, digamos, la identidad, el propio discurso del museo. ¿Por qué lo han hecho? Bueno, pues porque han querido aprovechar esta coyuntura de ampliación para tener ese gesto de generosidad con otra institución con la que vienen colaborando desde hace muchísimos años. Ya el año 2009-2010 tuvimos una exposición preciosa del joven Murillo en la que nos prestaron también muchísimas obras ellos, ¿no? Y ha habido siempre pues una buena hermandad con ellos, una buena colaboración, hasta el punto de que en estos momentos pues en lugar de guardar estas piezas allí en el País Vasco o exponerlas en alguna otra institución de allí del País Vasco mientras duran las obras, pues han tenido a bien confiar en nosotros, nos han dado su confianza y en un gesto de enorme generosidad pues nos han dejado custodiar estos 28 tesoros aquí en Sevilla.
En otro tesoro, que es este Museo de Bellas Artes de Sevilla, hasta el 16 de marzo no hay que perdérselo porque es una exposición realmente excepcional. Muchísimas gracias.
No hay que ir a Bilbao, no hay que coger el avión, solamente hay que venir aquí al Bellas Artes de Sevilla.
Que eso está en una parada de Tusa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Bilbao, una parada de Tusa, es una fantasía.
Además, lo bien que lo ha promocionado, ¿eh? Sí, sí, sí. Le he hecho hasta la promoción final.
Ella lo promociona muy bien. Decía una cosa así, hablando con ella, muy, muy graciosa, pero la verdad que muy certera. Dice, bueno, le hemos buscado un hotel de 5 estrellas a estas obras. Pues sí, pues la verdad que sí. Además, una cosa muy guay que tiene la exposición es que para aquellas personas con dificultades, por ejemplo, para ver, alguna dificultad cognitiva, se han puesto en cada obra unas plaquitas con relieve para que te describen la obra, digamos, puedas tocar, para que puedas sentir la obra. Ah. O sea que, bueno, es una exposición abierta a todo el mundo, la verdad, para que la disfrute cualquier persona. Bueno, pues de política a político, nos hemos encontrado por allí a Jesús Aguirre, el presidente del Parlamento. Mañana comienza el debate en el Parlamento. Bueno, pues claro, un poco saliéndose, un poco para desengrasar quizás, pues estaba por allí el presidente. Y claro, yo no he podido resistirme, teniendo esa tentación de preguntarle, de hacerle al menos un par de preguntitas. Vamos a escucharlo.
Venga.
Bueno, también estamos con el presidente del Parlamento andaluz, con Jesús Aguirre. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, encantado de estar en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Yo creo que vengo, como dice su directora Balme, unas veces vengo en plan oficial, pero otras veces vengo en plan totalmente privado y me dice, me entera muchas veces que ha ido, digo, es que me encanta. El Museo de Bellas Artes de Sevilla, yo creo que ahora mismo el Prado de Andalucía. Yo creo que es donde vemos toda la representación, no solamente de pintores andaluces, sino el elenco es importantísimo. Y luego la itinerante, que he venido a muchas, pero esta tiene una singularidad especial. El hecho de que tengamos la suerte, entre comillas, de que esté en obra el Museo de Bellas Artes de Bilbao, y hace que parte desde el punto de vista histórico y a nivel de escultura podamos verlo directamente aquí en Sevilla, pues son motivos para instar a todos los andaluces a que vengan a ver este Museo de Bellas Artes de Bilbao en Sevilla.
Muy bonito eso, el Prado andaluz enriquecido con el Museo de Bilbao. Bueno, supongo que también estos momentos le sirven un poco para alejarse un poco del fragor de la batalla, ¿no?
Sí, bueno, esta es cultura, esto es aprendizaje, esto es deleite, estos son los sentidos. Entonces, el sentido de la vista, hay que no solamente tenerlo, hay que desarrollarlo y hay que estimularlo. Y qué cosa más estimulante que ver estos cuadros, esta escultura que estamos viendo aquí. Esto es un relax para el cuerpo, un relax, es un momento de tranquilidad, de relax, que se lo recomiendo a todos los políticos. Es una forma de ese fragor, muchas veces de excesiva vehemencia desde el punto de vista político. Hay que venir aquí, da un paseíto, ve esta obra de arte y yo creo que servirá un poco como terapia de relajación.
Pues se lo dice el presidente del Parlamento andaluz, punto en boca. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y vuelvo a decir, a los andaluces, hay que venir al Museo de Bellas Artes de Sevilla.
Ole. Lo dice, no lo digo yo, lo dice el presidente del Parlamento andaluz, que está muy bien, ¿no? De esta, de la, quitarse un poquito de la gresca política,
sí, vamos lo que tú dices, claro, esta entrar ya en otro ambiente.
Polarización, ¿no? Y un poquito de terapia para avanzar las fieras del Parlamento, ¿no? Que se den una vueltecita a todos los grupos políticos, que siempre es bueno para todo, para todo. Bueno, pues vamos a escuchar ahora a la anfitriona, a Valve Muñoz, que es la directora del Bellas Artes de Sevilla. Claro, evidentemente estaba muy contenta.
Claro, y, no, para mí no.
Y bueno, estaba allí como atendiendo a todo el mundo, ¿no?
Hombre, que ha tenido mucha expectación, desperta mucha expectación esta muestra.
Ha despertado mucha expectación, muchísima prensa, por cierto.
Claro.
Tanto de Andalucía como de Euskadi, evidentemente. Y bueno, ya estaba allí, la verdad que muy, muy contenta, feliz. Vamos a hablar también, por supuesto, con la directora del Museo de Bellas Artes de Sevilla, con este mini Prado, ¿no? Como lo ha denominado el presidente del Parlamento andaluz aquí en Andalucía, con Valve Muñoz. ¿Qué tal, Valve?
Hola, buenos días. Encantada de estar inaugurando esta magnífica exposición.
Bueno, pues yo también estoy encantando porque siempre que hablamos nos encontramos aquí en el museo y siempre por alguna razón buena y positiva como esta que nos lleva hoy, que nos congrega aquí hoy. Bueno, son 28 obras principales, digamos, el núcleo esencial del Museo de Bilbao aquí en Sevilla, un gran logro y bueno, un momento único, ¿no?, para el museo.
Pues sí, efectivamente, es una selección magnífica de 28 obras, 26 pinturas y 2 esculturas en este caso, que nos hablan de la excelencia de la colección de arte español que tiene el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Y sin duda, pues es un momento para estar muy contentos porque estos proyectos de colaboración entre museos, entre profesionales, entre comunidades, nos enriquecen a todos y al final esos frutos también los disfruta la ciudadanía.
Y ha sido difícil, bueno, no sé si esta negociación, aunque bueno, ya lleváis colaborando entre ambas instituciones.
No, ha sido absolutamente sencillo. Desde que comenté esta posibilidad a un colega del Museo de Bellas Artes de Bilbao, la respuesta de su director, Miguel Zugasa, fue inmediata, muy positiva, muy generosa, y él también vio los beneficios que tienen este tipo de colaboraciones.
Bueno, pues el beneficio sobre todo es para el visitante, que podrá admirar esta obra en un contexto distinto y sin tener que coger el avión, como decía la consejera. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Bueno, pues vamos a escuchar ahora al comisario, a José Luis Merino, que además de comisario de la muestra, pues también es conservador del Museo de Bellas Artes de Bilbao. También estaba muy contento de haber alcanzado este acuerdo con esta institución. Va a ofrecer también, además de comisariar la exposición, pues esta tarde a las 7, pues una charla para todos aquellos que quieran acudir, una charla completamente gratuita, hablando un poco de la muestra, cómo se ha estructurado entre grandes bloques. Y bueno, durante mi breve charla con él, pues me decía esto. Vamos a hablar con el comisario de la muestra, con José Luis Merino, que es también conservador del Museo de Arte de Bilbao, de Bellas Artes de Bilbao. ¿Qué tal?
Hola, pues muy bien, buenos días.
Bueno, ¿cómo ha sido este trabajo y esta discriminación de estas obras precisamente?
Bueno, la discriminación ha sido difícil porque había que quedarse con un número determinado de obras, también por exigencias de espacio, pero la idea era que, en principio, atender a un criterio de calidad, que fueran siempre obras maestras, que ilustraran de una manera amplia toda la pintura española, desde el siglo XVI hasta el siglo XX, que tuvieran unas cualidades didácticas y sobre todo que reunieran unas cualidades de belleza en el más amplio sentido de la palabra, que provocaron un goce estético pero también intelectual. Entonces esto ha sido fundamental.
Que contasen una historia, ¿no? También,
¿no? Hay tres historias que se articulan una con paisajes y naturaleza muerta, otra que es la de la retratística y la evolución del retrato a lo largo de ese periodo, y luego la última historia sería la de la pintura religiosa, cómo la contrarreforma hace que los pintores se expresen de una manera determinada y adopten una serie de temas determinados.
¿Se puede decir que el Museo de Sevilla durante estos 3 meses va a contener el corazón del Museo de Bilbao?
En parte sí. Bueno, el corazón del Museo de Bellas Artes de Bilbao es muy amplio porque tenemos una colección de más de 20.000 obras, pero sería imposible traerla toda aquí. Pero sí es cierto que viene una parte de nuestro corazoncito, sí, de Bilbao, sí, es cierto.
¿Y hay alguna obra que se haya quedado fuera que le hubiese gustado traer?
Tantas que sería imposible. Es que si te digo una, me dejaría muchas. Pues Doña de la Quintana de Zuluaga, que es un retrato maravilloso, o incluso Mujeres de la Vida de Gutiérrez Solana. Son cuadros que podrían haber estado aquí perfectamente.
No es la primera vez que se llevan a cabo, bueno, pues este intercambio, esta colaboración entre ambas instituciones. Hay buena sintonía con el museo.
Muy buena sintonía, y de hecho yo creo que entre ambas colecciones hay una cierta simbiosis. Nuestra colección es más amplia en el sentido de que, no numéricamente, sino en el sentido de que nuestra colección tiene arte contemporáneo, es una colección enciclopedia, pero el apartado de arte antiguo y el apartado de arte español, bueno, pues tiene muchísimo que ver con el Museo de Bellas Artes de Sevilla, ya que hay una cierta simbiosis entre los maestros representados.
Es cierto esto de la simbiosis, parece que tenemos gustos parecidos, ¿no?
Parece que los coleccionistas, que hay que decir que nuestro museo está formado en gran parte, casi el 60% de las obras de nuestro museo, provienen de donaciones y de legados de coleccionistas. Entonces sí que hay una cierta simbiosis, no entre nuestro museo, sino entre los coleccionistas vascos y el Museo de Sevilla.
Sí. Muy curioso, ¿no? Esta conexión ahí entre norte y sur.
Claro, es una tipología sobre todo de coleccionismo muy frecuente en la primera mitad del siglo XX.
Bueno, ya para terminar, no nos vamos a aburrir más. ¿Qué le diría a quien nos esté escuchando para que se acerque al Museo de Bellas Artes de Sevilla y vea estas obras en este contexto?
Que se van a encontrar unas obras bellísimas. Presentamos por primera vez un cuadro recién adquirido gracias a un legado, que es la Plaza de Toros de Sevilla, precisamente por Fortuny, que pintó aquí. Y es la primera vez que lo presentamos, lo hemos adquirido en el año 2024... y no lo hemos mostrado aún en nuestro museo, o sea que se presenta por primera vez aquí.
Eso es, tiene una un
oportunidad,
valor.
Es una oportunidad para verlo, claro.
Eso tiene un valor, primero artístico, evidentemente, pero también simbólico, incluso, no sé, antropológico, ¿no?
Ciertamente, porque además representa muy bien la maestranza en una época muy determinada. Es un cuadro mágico porque aparece el albero completamente vacío, las gradas llenas de gente, en un momento parece que se congela un momento en el que algo está a punto de pasar, pero no sabemos qué. Por eso es un cuadro que tiene una gran magia.
Bueno, pues como toda la colección que ha venido del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues la verdad es que es un cuadro que llama mucho la atención porque es como un fotograma, ¿no?
Sí, sí.
Congelado, es muy cinematográfico, es muy curioso cómo retrata ese momento de, efectivamente, como dice el comisario, de que va a ocurrir algo, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues vamos ya con la última persona que he podido capturar con mi micrófono. Pues sí, sí, seguro que sabes quién es.
Venga.
Pues es el alcalde de Bilbao, claro, Juan María Aburto, que además de alcalde de Bilbao, pues es presidente del patronato del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Y también he podido hablar con él de arte pictórico, de esta muestra de arte, pero de otro arte también.
Venga.
Bueno, pues vamos a hablar también, por supuesto, con el alcalde de Bilbao, con Juan María Aburto. ¿Qué tal?
Hola, muy bien, encantado de estar aquí en Sevilla.
Que además de alcalde, pues es presidente del patronato del Museo de Bellas Artes. Bueno, ¿en qué significa para usted que esta exposición se dé en Sevilla?
Bueno, primero creo que es muy importante la colaboración, ¿no?, entre instituciones diferentes, ¿no? En este caso, dos administraciones diferentes, dos museos diferentes, y se da una circunstancia peculiar, que es que en Bilbao estamos haciendo una ampliación del museo que condiciona mucho el espacio expositivo, a pesar de que mantenemos las puertas abiertas del museo, y eso nos ha permitido esta colaboración con el Museo de Bellas Artes de Sevilla, y para nosotros es un auténtico placer. No es la primera vez que colaboramos los dos museos, y es un auténtico placer, bueno, poder tener un trocito de Bilbao, durante los próximos meses en este Museo de Bellas Artes de Sevilla.
Alcalde, le preguntaba hace un momento al comisario, hablando de esto de tener un trocito, si ese trocito es un poco el corazón del museo.
Bueno, José Luis ha hecho una selección de obras, yo creo que absolutamente extraordinaria, creo que difícil de hacer, porque son 4 siglos de pintura, ¿no?, y un poquito de escultura, pero 4 siglos de pintura muy, muy concentrados en 27 obras. Eso creo que es un trabajo extraordinario, y creo que la selección que ha hecho es magnífica.
Bueno, o sea, ya que hemos iniciado, digamos, esta colaboración entre entidades públicas, ¿no se descarta, por ejemplo, una colaboración entre el Guggenheim y algún otro museo de Sevilla? ¿O de
Andalucía? Bueno, yo del Guggenheim soy patrono, pero no soy el presidente. Prefiero que ahí se posicionen ellos. Pero bueno, yo creo que colaborar siempre es positivo. Colaborar, cuando alguien colabora, a veces, casi siempre, tiene algo que enseñar y mucho que aprender. Entonces yo lo valoro desde ese punto de vista, ¿no? Y además hoy Miguel me decía una cosa, ¿no? Me decía: alcalde, vas a estar en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, que es uno de los museos más bonitos de Europa. Eso me decía Miguel, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que tenemos que tener esa intuición, esa sensación, esa forma de hacer las cosas, de trabajar juntos, ¿no? Entonces, cualquier tipo de colaboración, yo desde luego la voy a apoyar siempre.
Desde luego que sí. Ya para terminar, todavía queda mucho, pero una final de la Copa del Rey entre el Atleti y el Real Betis Balompié.
Bueno, pues yo...
No sería la primera, ¿eh?
No sería la primera, pero la última ganaron ellos, con lo cual, con aquel gol de penalti, ¿no?, de Esnaola Iribar, ¿no? Yo creo que tenemos que pelear para que eso sea posible. El año pasado pasamos, vamos, un día magnífico, ¿no?, en Sevilla, y vamos, nos sentimos muy, muy acogidos por la ciudad y por su gente. Y sería muy bonito, vamos, para nosotros precioso, y dispuestos a ello.
Muchas gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Yo me lo estaba temiendo, digo, le va a preguntar del Betis, de fútbol.
Claro, estamos hablando de arte.
Ya que lo tiene ahí.
Y claro, es que ya que lo tengo a tiro, pues digo,
hombre,
bueno, pues, claro.
No se me escapa. ¿Hasta cuándo? Entonces, la exposición,
hasta el día 16 de marzo.
Ay, mira, hay tiempo.
Tres mesecitos largos.
Sí, sí.
De exposición, bueno. Y a una parada de Tucson para el que viva aquí, o a dos, y bueno, el que viva en Andalucía no tiene que coger ninguna.
Tampoco tiene que, por eso, que desplazarse, sí, demasiado.
Claro que
así
sí.
Que bueno, hay una cita para la Navidad.
Fíjate.
Hay más, ya veréis.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Bueno, hay más, por ejemplo, un concierto, ¿no?, que va a tener lugar en enero, ¿no?, a mitad de enero. Bueno, esta música que suena es de la banda sonora de la película Blancanieves, película, sí, muda, recordamos, ¿no?, de Pablo Berger. Tú, la mala suerte de que se estrenó justo cuando también se había estrenado The Artist, ¿no?
Sí, es verdad.
El mismo, prácticamente a la vez.
Sí, sí.
Bueno, y el Teatro Isabel la Católica de Granada va a acoger el próximo 18 de enero la proyección de esta película que ganó los Goya en 2013, 10 galardones, entre ellos el de Mejor Película. La noticia está también en que la Orquesta Ciudad de Granada va a ser la que va a interpretar en directo la banda sonora. Porque, claro, una película muda, lo que le va es el acompañamiento, solía ser de piano, pero si es orquestal,
hombre, si es orquestal,
pues, mejor que mejor, ¿no? Bueno, le da, lo viste más. Bueno, pues nos lo cuenta desde Granada Jesús Reina.
El espectáculo lo organiza el Festival Internacional de Música y Danza de Granada y está enmarcado dentro de la programación de los premios Goya, prevista para el día 8 de febrero en la ciudad de Granada. Paolo Pinamonti, el nuevo director del festival, ha anunciado dos intenciones. Una, que el festival incluya espectáculos relacionados con el cine. Y otra, que el festival se salga de su habitual celebración en fechas primaverales.
Considero importante que el marco Festival de Música y Danza de Granada no sea solo un grande e intenso mes de actividad, ma tiene che star presente a lo largo di tutto l'anno nella vita culturale di Granada, collaborando con tutte le istituzioni culturali che in Granada fanno con che haja muchísimas actividades.
La película en cine mudo versiona el cuento Blancanieves de los hermanos Grimm. Situado en la década de los años 20 del pasado siglo en el sur de España, con fotografía en blanco y negro y con la música, en este caso en directo, como elemento conductor de la trama narrativa.
Bueno, decíamos que ya desde hoy la Navidad se empieza a dejar notar en la programación cultural, con eventos como ese ciclo de los Gozos de Diciembre que cada año organiza la Fundación Cajasol por toda Andalucía, y hoy en su sede, en el centro de Sevilla, han inaugurado su Belén, uno de los más visitados. Se lo han contado en directo aquí en Canal Sur Radio en la Mañana de Andalucía, y entre otras citas de esa programación destaca esa del próximo día 23, la víspera de Nochebuena, que va a tener lugar en el Teatro Maestranza, esa gala solidaria Sí Canta Nuestra Tierra en Navidad, con artistas como la soprano Mariola Cantarero, Diana Navarro, María Terremoto, Merche, David de María, José Manuel Soto, y bueno, y la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, que va a estar acompañando.
Un grupo de gospel, de Granada, por cierto, el coro de amigos del Teatro de la Maestranza. Y además va a estar dirigido por Manuel Barbizón.
Sí, sí, bueno, pues de esa gala y del disco que se ha grabado antes, que va a estar ya a la venta a partir de este viernes, pues ya tuvo ocasión de hablar, por eso está aquí apuntando, porque se lo sabe todo. En su momento habló Carlos López con sus artífices, de, bueno, desde el presidente de Cajasol hasta los artistas implicados, en una conversación que ahora ya sí, ya más cerca de la celebración del evento, sí que vamos a escuchar.
Vamos a hablar con algunos de los protagonistas. Vamos a empezar por el anfitrión, por Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, una vez más, ya en la quinta gala, se está haciendo el disco desde el año 82.
82.
Muchos años ya.
Ya casi 50 años, ¿eh?, que llevamos con el disco, Así Canta Nuestra Tierra por Navidad. Y esta es la quinta gala que hacemos. Tuvimos que suspender una por la pandemia, pero encantado, porque el nivel de artista y la producción que ahora os comentará el director Manolo Marbizón es absolutamente extraordinaria.
Además tiene una función, además de esta lúdica y musical, una función social.
Por supuesto, yo he dicho aquí en rueda de prensa ahora mismo también que esto, aparte de la función cultural y dentro de la cultura, nuestra música y nuestras tradiciones, eso lo unimos con algo que consideramos que es muy importante, que es que tiene un objetivo social. Yo decirle a todos los sevillanos y sevillanas que la entrada que están comprando va destinado a los niños y las niñas en exclusión social de las 3.000 viviendas. Por tanto, estamos haciendo una doble finalidad, un doble objetivo, aparte de potenciar nuestra cultura, nuestra música, nuestras tradiciones, por una labor social extraordinaria.
Una labor social extraordinaria. Vamos a describir un poquito el cartel de la mano del director, digamos, que se va a encargar de unificar todos estos artistas. Manolo Marbizón, ¿qué tal, Manolo?
Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, pues desde Mariola Cantarero hasta José Manuel Soto, háblanos un poquito del cartel.
Bueno, pues el cartel reúne muchos artistas de toda Andalucía. Ahora mismo son muchos, como se me olvida alguno me matan, yo os hago responsable a vosotros. Mariola Cantarero,
yo tengo la culpa.
Mariola Cantarero, que viene de Granada, como todo el mundo sabe. Diana Navarro, que viene de Málaga. María Terremoto, que viene de Jerez. David de María, que viene de Jerez, pero de Madrid. Él nació en Jerez, pero en Madrid. Merche, la gaditana Merche, que viene también de... se desplaza para estar ese día con nosotros. Laura Marchena, que es una de las profesoras de Alalá y este año va a cantar como solista en el espectáculo. José Luis Pérez Vera, que es un artista emergente de nuestra tierra, que canta maravillosamente. Un poquito maestro de ceremonia va a ser José Manuel Soto, como vicepresidente de la Fundación Alalá, y bueno, sobre todo la banda municipal, que él va a dar ese colchón musical tan maravilloso con la excelencia que tiene la banda municipal de Sevilla.
Y Manolo Marbizón, ¿no?
Bueno, no, yo pongo a la gente de acuerdo. Los que tienen luego que dar la cara son ellos, ¿no? O sea, los artistas aquí son lo más importante, porque ha habido un montón de artistas que por el día, que era el 23 de diciembre, no pueden estar con nosotros, pero hay una disposición casi plena por parte de todos los artistas cuando tú los llamas para decirle, oye, la función social es el proyecto Alalá para los niños de los barrios con problemas y demás, dar una solución artística de salida de vida y demás, y absolutamente todo el mundo se pone a las órdenes de todos nosotros para hacerlo.
Bueno, pues también va a participar, como ha dicho Manuel, pues la banda municipal de Sevilla, que es la banda municipal más antigua de España, si no me equivoco. Vamos.
No es la banda municipal, es la orquesta.
La orquesta.
La formación orquestal más antigua, no militar, de España, ¿no? Del mundo.
Madre mía.
Sí, sí. Porque, bueno, hasta ahora hemos hecho público algunos datos, ¿no?
Bueno, él es Francisco Javier, ya lo habrán deducido, bueno, pero Francisco Javier Gutiérrez, que es el director.
Sí, como banda, no, lo que tenemos hecho público hasta ahora es que, sí, como banda somos la banda no militar más antigua del mundo, digo de las bandas profesionales. Pero bueno, en breve se sabrán más cosas.
Se me ha escapado.
Bueno, ¿qué va a significar para ti, Francisco Javier, pues actuar este día en el Maestranza? Porque hay que decirlo que es en el Maestranza, ¿eh?
Es una cosa muy bonita. Yo lo digo que soy vuestro empleado, porque soy funcionario público, trabajador de todos vosotros, ¿no? De todos los sevillanos. Pero ese día yo les aseguro que si me pagan no me deberían de pagar, porque yo voy a disfrutar, porque es muy especial. Voy a hacer música, que es lo que se hace, ¿no? Pero ya lo he dicho antes, que vamos a ayudar a niños que lo necesitan, ¿no? Y que para que se sientan todo el mundo identificado, yo le pido a todos vosotros que miréis a los ojos de vuestros hijos y que penséis si en un momento determinado ustedes no pudierais ayudarlos y os gustaría que alguien le ayudara, ¿no? Y no vamos a pedir limosna, sino que os vamos a ofertar un grandísimo producto, porque hay artistas que ese día vienen desinteresadamente a servir a todos vosotros, a ser feliz. Así que no tenéis que regalar nada, solo tenéis que consumir en este día, porque es una cosa de extraordinario nivel y con un fin magnífico.
Bueno, pues con un fin magnífico vamos a hablar con Blanca también, que es la directora de la Fundación Alalá, de Sevilla y de Jerez, si no me equivoco, ¿no? También, ¿no?
Sí, bueno, pues Sevilla y Jerez ya llevamos 10 años trabajando en estos dos barrios, con gente maravillosa, con familias maravillosas y que siempre nos gusta que suene lo bueno, no lo malo. Y actividades como esta, acciones, conciertos, este maravilloso concierto, pues va destinado a que todos los niños que estén apuntados en la Fundación reciban clases gratuitas de calidad, con lo cual yo siempre digo que una fundación es casi una empresa, de la cantidad de gente que estamos ya trabajando y bueno, de distintas maneras, ¿no? Por y para estos niños, estos barrios y su familia. Este día, pues, como he comentado antes, es un día muy especial para la Fundación, porque los niños ya empiezan a trabajar desde antes del verano, cuando Manolo Marbizón viene allí al barrio, a las 3.000 viviendas, nuestra sede, que trabajamos desde allí, desde el barrio, y ya viene a hacernos la propuesta. O sea, los niños ya se revolucionan, empiezan a envenenarse con la música, ya no faltan a las clases. Quiero decir con esto que además hay mucho por detrás, ¿no? Hay un compromiso, una dedicación, muchísimos valores, que eso también es importante que resaltemos, todos esos valores que atrae, ¿no?, a los niños, y que al fin y al cabo la disciplina y el estudio, ¿no?, porque te tienen que estudiar los temas, tienen que trabajarlos, y es una guinda, ¿no?, al final del año, de todo el esfuerzo del año, que esto sea en el mes de diciembre, en el mes de Navidad, y que encima recaudemos fondos. O sea, es redondo, ¿no?, el proyecto es redondo. Así que yo le doy las gracias, por supuesto, a Fundación Cajasol, al director de la banda, a Manolo Marbizón, y a los artistas, siempre a los artistas, que son los que hacen posible también esta gala.
Bueno, pues yo me quedo con una frase que has dicho al principio, que suene lo bueno y no lo malo. Y vamos a pasar un rato estupendo escuchando este concierto navideño, que va a recorrer no solo Andalucía, sino todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Francia, Alemania, todo el mundo, porque todo el mundo pues canta en Navidad a su manera. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias.
A vosotros.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y nos vamos a meter ahora de lleno en una novela, la última del escritor Alejandro Palomas, El día que mi hermana quiso volar, una historia a tres voces sobre la inesperada muerte de un adolescente.
Bueno, hola Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido otra vez.
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, pues con esta novela, El día que mi hermana quiso volar, un relato a tres voces, muy, muy diferentes entre sí, como vamos a ver, que intentan arrojar luz y entender lo ocurrido con esa hermana del título, con Eva, el personaje más presente de la historia desde su ausencia, que ya está, bueno, al comienzo de la novela, ¿no? Siendo como es, el personaje ausente es el que tiene más peso, ¿no?, en toda la...
Es complicado hacer que un personaje ausente, y además lo hago siempre, y siempre digo no lo volveré a hacer,
y siempre cae.
Y siempre caigo. Y es tener a un personaje ausente protagonista de una novela. Porque, por un lado, es muy interesante, porque está siempre dando vueltas por encima, pero por otro lado es complicado porque no habla. Claro. No puede hablar.
Se nos escapa un poco, ¿no?
Claro, y estamos aprendiendo de ella a través de las miradas de los demás. Es siempre subjetivo. En este caso habla, porque ya me encargo yo de que pueda hablar.
El pasado ya aparezca,
exactamente,
claro.
Exactamente, y la conozcamos bien. Pero lo hice precisamente por eso, porque de repente pensé, uy, personaje ausente, voy a sufrir. Con lo cual, no, vámonos un poco para atrás y vamos a empezar a trabajarla en directo.
Sí, sí, en un presente, ¿no? Que es que se recupera. Sí. Bueno, son tres voces con un lenguaje propio cada una de ellas, empezando por la del primer narrador, por Helio, ese mellizo de Eva, que es el que abre el relato, cuestionando si un mellizo lo sigue siendo, o se llama de otra manera, cuando sobrevive al otro, ¿no? Cuando el otro lo deja solo, porque es cuando se enfrenta a la individualidad después de haber sido durante tanto tiempo un equipo de dos, ¿no?
Exactamente, sí, a mí esto me fascina. Me fascinó la pregunta cuando se me ocurrió y pensé, claro, ¿qué pasaría si yo tuviera una hermana melliza y de repente muriera? ¿Yo seguiría siendo mellizo o qué sería yo? ¿En qué me convertiría?
¿Hay una palabra para eso?
Claro, hay una palabra. ¿Por qué tenemos palabras para todo? Pero en realidad no tenemos palabras para todo. Me fascinó eso. Y luego, a partir de ahí, desarrollé la individualidad, ¿no? ¿Cómo te desarrollas tú con una orfandad tan, tan heavy como es la de perder una hermana melliza? Creo que es muy difícil en el caso de los gemelos y mellizos, especialmente, porque una cosa es que tú pierdas a un hermano, pero cuando tú pierdes a un mellizo o un gemelo, en realidad es uno con dos cuerpos, ellos se viven así. Eso quiere decir que esa orfandad no es tanto una orfandad, sino una amputación. Es como cuando tú tienes un accidente y te amputan una pierna y tú sigues sintiendo la pierna.
El miembro
y te
fantasma,
duele.
¿No?
Exacto, el miembro fantasma. Bueno, pues tienes que aprender a convivir con un hermano fantasma. Y de ahí viene la pregunta. Porque para Helio y para los gemelos, el otro no muere. No termina nunca de morir. Entonces sigues siendo mellizo, aunque no te vean, el mundo no te vea.
De ahí que lo encontremos, ¿no?, desde el principio del relato, tan perdido, tan confuso, en esa soledad inesperada, ¿no?, sobrevenida. Bueno, el suyo es el lenguaje de los preadolescentes de ahora, ¿no?, con mucho en plan para articular el relato, con esas expresiones también que vienen de las redes, las formas de interactuar que hay ahora mismo, de relacionarse con esas edades, y bueno, y un lenguaje además con la confusión, con los rodeos, con las dudas propias también a la hora de articular un discurso que se tendría en esa edad, y luego también los silencios, ¿no? Los silencios que son muy elocuentes en este caso, porque como dices también, bueno, como hay una cita al comienzo de la novela, los niños hablan sobre todo cuando no hablan, ¿no?
Exacto, claro, es que los niños son sobre todo silencio, y los adultos también lo somos, aunque estamos constantemente negándonos eso, ¿no? Pero en realidad cuando un niño empieza a ser él, un niño nace y crece sobre el silencio y empieza a hablar sobre el silencio, empieza a llenar el silencio con su voz, con sus gestos, con sus suspiros, etc. Él es un niño que decide dejar de hablar, porque ante una tragedia y un impacto tan enorme, está tan perdido y está tan individualizado que no sabe cómo expresarse, ni sabe cómo reinventar su lenguaje. Entonces, si sabe expresar, porque es adolescente, entonces habla como un adolescente y su cabeza circula, y la dinámica cerebral es la del adolescente, pero la emoción de Helio está paralizada, no sabe qué tiene, cómo empezar a vivir, a revivir a partir de ese momento.
Cómo verbalizar, ¿no? Todo lo que le pasa por la cabeza. Bueno, esos silencios de Helio son los que tiene que descifrar, al igual que, bueno, que las pistas dentro de su desilvanado discurso. Otro de los narradores, que es Mateo, la suya es la boya de un profesional que sabe preguntar, que sabe escuchar, sobre todo, sin presiones, con empatía, con comprensión, haciéndose cada vez también, implicándose más también personalmente, ¿no?, en lo que, bueno, es un trabajo, ¿no?, lo que está realizando con el chico, ¿no?
Sí, la figura del terapeuta, ¿no?, para mí es importantísima. De hecho, la novela gira en torno a él. Él es como la figura troncal de esta novela.
Un poco el puente también.
Claro, el puente que
con
va
la
uniendo,
otra voz, que, vamos a ir luego.
que va uniendo todos estos finales y principios, ¿no? Es un poco el hilo que une todo, y la mirada que lo une todo, y la escucha que lo une todo. Yo llevo yendo a terapia desde hace muchísimos años y para mí la figura del terapeuta o la terapeuta es fundamental en mi vida, con lo cual quería también transmitir eso, ¿no? Uh-huh. Que hay muchas personas que necesitan una ayuda para vivir. Dentro de lo que es la salud mental, y no pasa nada. Uh-huh. Hay gente que necesita un bastón para caminar y hay gente que necesita pues un psicólogo para sobrevivir. Y es así. No, uh-huh, es más grave el bastón que el psicólogo. Es exactamente lo mismo.
Una herramienta para gestionar, ¿no?
Exacto.
Lo que tiene alrededor.
Claro. Para poder vivir mejor. Uh-huh. No hay más. Hay gente que es muy fuerte y hay atletas que son fuertísimos y que te harán 800 metros en X tiempo, pero que cuando llegan a su casa necesitan a una voz al otro lado que esté escuchando y que les ayude a ordenarse y a ordenarla y a gestionar bien, uh-huh, todo lo que no saben hacer en la pista. Con lo cual, bueno, ahí tenemos esa voz. Del terapeuta, que además es muy empático.
Sí.
Eso me interesaba, uh-huh, mucho, que fuera muy humano.
Sí, que no hubiera una distancia ahí entre paciente y... Sí, sí.
Que estuviera, uh-huh, muy interesado en el paciente. ¿Qué le está pasando a este niño? ¿Por qué calla? ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es el universo de este niño? ¿Y qué puedo hacer yo para seguir mi intuición? Porque los terapeutas tiran de intuición también. Claro. No son solamente...
No todo está en...
Claro, entonces yo quería mostrar esa parte humana de un terapeuta.
Bueno, es el puente entre la voz adolescente y la de ese familiar adulto, que es la tercera voz narrativa de la novela, la de la madre de, uh-huh, esos mellizos, Mónica. Bueno, tratando de entender, de no romperse, de seguir protegiendo también lo que le queda, haciendo también ella preguntas, uh-huh, haciéndoselas y a menudo sin querer verbalizarlas. Porque tampoco sabe.
Claro, nos ponemos ahí en el papel de una madre. ¿Qué pasa cuando una madre de unos mellizos pierde a uno de los dos? Uh-huh. ¿Sigue siendo madre de mellizos? Claro. ¿Es madre de un hijo? ¿Qué es? ¿Cómo se recompone en el espacio y en el tiempo esa mujer? ¿Y cómo acepta también la orfandad? Porque ella se queda huérfana de su hija. Entonces, cuando un padre se queda huérfano de un hijo, eso es algo que nunca se trata. No hablamos de eso. Pero eso es una orfandad también. Y ella tiene que aprender también a encontrarse una voz distinta, a cómo se dice ella las cosas a partir de ahora, cómo se relaciona con su hijo, que también es huérfano. ¿Qué pasa en esa familia? ¿Cómo se reordenan los vínculos familiares?
Está ahí el dolor interno, ¿no?, de los personajes ante esa descomposición, como dices, ¿no?, de esos equipos que se habían forjado en, sí, la familia, esos equipos a dos, ¿no?,
sí,
esos dúos que se habían hecho de los hermanos, los padres. Es una familia donde, bueno, se viven situaciones de desencuentros, de incomprensiones, de enfados, de reconciliaciones, uh-huh, como en cualquier otra, como, uh-huh, ocurre en toda la,
exacto,
familia, felices o infelices, ¿no?, pero con, claro, una familia con el inevitable choque generacional, ¿no?, ante esa revuelta adolescente, ¿no?, que se vive. Pero en esta familia hay peculiaridades, uh-huh, empezando por esas altas capacidades de la hija, ¿no?
Sí. Mira, el tema de las altas capacidades para mí era tenía que entrar sí o sí. Yo fui un niño con altas capacidades. Bueno, fui un niño y soy un adulto. Quiero decir,
sí,
que eso no se pasa.
Tiene siempre,
eso,
claro,
no se te pasa
con la edad, ¿no?
No se pasa con la edad. Con lo cual yo sé perfectamente qué es ser un niño o una niña con altas capacidades, uh-huh, y cuál es ese sufrimiento de tener cero tolerancia a la frustración, como, uh-huh, le pasa a esta niña,
a esta,
¿no?,
niña,
uh-huh, y como me pasaba a mí, que para un niño de esas características no existe la palabra fallo. El fallo es fracaso, sí, no es fallo.
Sí, ya es
un
drama.
Vives, claro, lo vives con un dramatismo, lo vives como si se te estuviera yendo la vida cada vez que fallas, porque no das la talla, porque no entiendes qué te pase a ti, porque te sientes muy solo, porque el mundo funciona muy despacio, por mil cosas, porque sientes que la gente no te quiere por ser quien eres, porque eres diferente, bueno, mil cosas. Y Eva es todo eso. Y encima el problema de las altas capacidades es que te das cuenta.
Sí.
Claro, porque claro, si eres
te
así...
Te das cuenta,
no te
mejor
das...
que nadie.
Claro, claro. Y no sabes qué hacer para solucionarlo, y tampoco las soluciones que te dan no te sirven porque son poco para ti.
Sí.
Entonces no hay salida.
No llegan, claro, no están a la altura. Bueno, esa niña con esa vieja que la habita, ¿no?, que todo el mundo dice, es una vieja, ¿no?, cada vez que habla, ¿no?, que le hace caer mal, ¿no?, que es popular, pero no en plan guay, ¿no?, como diría su hermano, popular, pero no en plan chulo, ¿no?, y con ese nivel que decimos, ¿no?, de autoexigencia brutal en su caso, ¿no? Uh-huh. Ella se fija además unos objetivos altísimos, ¿no? Ahí,
sí,
está Nadia Comaneci, ¿no?
Exacto, y además fíjate qué curioso, ¿no? Que que además yo lo hice así cuando lo escribí y pensé, qué fuerte que yo sea así. Porque, a ver, si tú eres una niña gimnasta hoy en día, te vas a fijar y quieres tener como un icono, te vas a Simone Biles.
Sí, sí.
No te vas a Nadia Comaneci.
Que Simone Biles ha pasado por su infierno.
Por su desierto. Claro, pero esta niña, Eva, no va a fijarse en Simone Biles. Ella se fija en el primer 10 de la historia, que fue Nadia Comaneci. Porque ella quiere ser como Nadia Comaneci, no como Simone Biles. Ella quiere ser más que Nadia Comaneci, más que la primera que tuvo un 10. Eso refleja mucho.
Bueno, estos tres narradores que decimos, alternándose, van a ir recomponiendo ese pasado no muy lejano, ¿no? Porque es una niña, ¿no? De esa chica, lo que hay tras su muerte, lo que puede haberla provocado, esto están los capítulos ya, ¿no? En cómo se titulan, lo que preguntamos, lo que no sospechamos, sí, lo que no sabemos, lo que no decimos, porque bueno, el mundo de los hijos, sean como sean, siempre acaba siendo una incógnita, ¿no? Para los padres, ¿no?
Sobre todo en la época adolescente.
Claro.
Ahí entras como en un misterio que no vas a resolver nunca, porque un niño o una niña adolescente son 20 niños en 24 horas. O sea, ahí hay mil personalidades, sí, que aparecen,
son múltiples.
Claro, que de repente dices, pero ¿quién es este niño? O sea, lo que ayer servía, ahora resulta que no sirve y que no lo quiere y que además es no me renta, ¿sabes? Aquello de, mamá, no me renta. Entonces tienes que estar como adaptándote en una carrera de obstáculos el que no tiene fin. Y para los padres es agotador. Sí. Y yo entiendo que es agotador, pero es que para el niño también es agotador. O sea, están los dos corriendo una carrera en paralelo que es agotadora y en la que muy pocas veces hay encuentro. Es una época muy difícil para los dos, tanto como para padres como para hijos.
Sí, es desde ese encuentro. Ahí están los reproches, ¿no?, de unos y otros, los, sí, malentendidos, exacto, también. Es el agobio ante el interés, ¿no? Porque me estás agobiando si te interesas mucho. La indignación ante la falta de interés porque es que me estás ignorando. Y qué mal, ¿no?
Eso es.
Es que me eres indiferente.
Todo es reproche.
Sí, sí.
Y
de hecho sus lenguajes tampoco llegan a confluir por aquello de que están también en ondas diferentes, ¿no?
Bueno, pero
hasta
es que
el lenguaje les separa.
Exactamente. A ver, no, una muestra clara es lo de que tú dices, ¿no? Eso de en plan, que los, sí, adolescentes, sí, muchas frases.
Siempre le estamos corrigiendo, no digas tanto en plan.
Exacto, o dicen en plan, pero no terminan la frase. Son frases que nunca terminan y que el adulto tiene que terminar o que tiene que imaginar. Y claro, si un adolescente deja que tú termines su frase imaginándola, te está poniendo una trampa porque siempre te equivocas.
Sí, sí, no era eso lo que
no
estaba
eso
diciendo.
Has vuelto a fallar, mamá.
Es que no te enteras.
Claro.
Y me rayas.
Exactamente.
Bueno, aquí hay más que una rebeldía adolescente, ¿no? Como vemos en esta historia, está ese tema, ¿no?, de la frustración ante el fracaso, que es algo que no solo en las altas capacidades, que se da también cada vez más.
Totalmente.
Estamos creando también un mundo donde se le exige mucho desde muy niños, ¿no? Metiéndole, bueno, 80.000 actividades, por ejemplo, ¿no? Y haciendo comparaciones muchas veces entre unos niños y otros. Y inconscientemente se crea esa competitividad, ¿no?
Yo no estoy seguro de si eso no existía en nuestra época.
También.
Yo no estoy muy
le
seguro.
Cuenta.
Yo creo que no le echábamos cuenta, pero existía siempre. ¿Qué pasa? Que ahora estamos en el pantano de la inmediatez.
Claro, y del escaparate también.
Exacto. Entonces, aquí entramos en unas coordenadas que nosotros no dominamos porque no las teníamos. Ellos las dominan más, supuestamente, pero no es que las dominen más, es que las viven.
Claro, que la tienen ahí.
Claro, no, pero eso no quiere decir que las dominen. Y están muy perdidos, porque es un mundo que no tiene límites. Entonces, vivir a esas edades tan pequeños en un mundo que no tiene límites y que los adultos no hemos vivido y, por tanto, no podemos aconsejarles porque no lo conocemos, bueno, pues estamos en una situación muy complicada para todos, no solamente para ellos, sino para nosotros también.
Bueno, y está la relación no solo con los otros, pero no solo con la familia, ¿no? Porque nos estamos centrando mucho en ella, porque en realidad es que lo ocupa todo, pero está también con los cercanos del entorno de la misma edad, y ahí aparece un tema como es el acoso escolar también,
sí,
como la sensibilidad en el caso de Elio, la inteligencia en el de Eva, se perciben como una amenaza, ¿no?, por parte de los acomplejados siempre, ¿no?, los que se sienten inferiores, que son los que ejercen de verdugo. verdugos, ¿no? Como la brillantez cae víctima de la mediocridad, ¿no?
Bueno, pues es la historia de la humanidad.
Siempre.
Esto no hay más.
Pero que empieza desde ya, desde el cole, ¿no?
Es que empieza desde cole. Es que no somos conscientes de la importancia y de la brutalidad en magnitud que es el acoso escolar. Yo más que el acoso escolar hablaría del acoso en la infancia, porque ya va más allá de la escuela.
Sí, ya sale fuera. Entonces, bueno, y ahora con las redes.
Por eso, o sea, ya no es acoso escolar. Pero es que hay muchísimo, y es de una crueldad tal. Pero volvemos a lo mismo, viven en un mundo en el que no existe una limitación física, porque las redes no hay no están acotadas físicamente. Y ellos creen muchos que las redes son la vida.
Sí, la vida real.
Exacto, que la vida real son las redes, y para ellos es esa la vida, en un mundo en el que no existe lo físico, no existe lo geográfico. Entonces, no hay vigilancia, no hay nada. Están como flotando. Es muy difícil educar en cuando no hay una línea de flotación, muy difícil.
Frente a esa crueldad, ¿no?, que puede haber en el ambiente, está esa ternura, ¿no?, que se da en la relación entre los hermanos.
Sí.
Ahí hay una mirada muy tierna, ¿no?, a esa relación. Bueno, una historia está la del día que mi hermana quiso volar, la que no vamos a entrar en más detalle, que parte de un hecho doloroso, pero que contiene, eso sí, un mensaje esperanzador, ¿no?
Y yo creo que es un mensaje esperanzador porque es real. Yo parto de la idea de que cuando nacemos somos emocionalmente tabula rasa, es decir, somos limpios emocionalmente, y que eso puede recuperarse con una buena gestión personal y emocional y una educación enfocada a eso, a recuperar lo que somos desde el principio. Creo que yo soy muy optimista, llámame loco, pero yo creo que a nivel emocional podemos recuperar muchas cosas y podemos hacerlo muy bien si nos ponemos todos a la vez.
Pues eso, de eso trata, esta novela de Alejandro Palomas, El día que mi hermana quiso volar, y que publica Nube de Tinta. Pues muchísimas gracias, Alejandro.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Otro.
Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera.
Bueno, pues estamos llegando ya al final por hoy. Queríamos hablaros también de Nocturama. Mañana tendremos ocasión de hacerlo.
Mañana vamos a hablar con David Linde, porque hoy al final, bueno, pues
se nos echa encima. Bueno, hablaremos de música mañana. Vamos a terminar con música y con el mismo intérprete, con el mismo cantante con el que abríamos, porque, bueno, se encuentra por nuestra tierra, por su tierra, Rafael, porque, como decíamos, pues ha sido hoy investido, o es profeta en su tierra, ¿no?, investido doctor honoris causa por la Universidad de Jaén. Nos lo cuenta desde allí Elizabeth Ortega.
Lo que hoy ha convertido a Rafael en merecedor de ser investido doctor honoris causa por la Universidad de Jaén es la calidad de sus composiciones, de su interpretación, su calidad humana, su orgullo de pertenencia a la tierra natal de Linares, a Andalucía.
Ser andaluz es lo más bonito que hay, pero esto es una cosa muy especial. No es un disco de oro, es diferente.
Un reconocimiento que para el rector de la Universidad, Nicolás Ruiz, es histórico.
Tener la suerte de incorporar a Rafael dentro del claustro de doctores de la Universidad de Jaén es algo histórico.
Para la periodista Natalia Figueroa, mujer de Rafael, este reconocimiento es algo distinto que llena a toda la familia de orgullo.
Tan diferente, tan importante, pues estamos, mis hijos y yo, felices, felices.
Concluido el discurso y todos en pie, se ha entonado el Gaudeamo Sigitur, que es un canto a la vida, esa vida que a sus 81 años le ha llevado a publicar el álbum más ambicioso homenaje a la chanson francesa con Edith Piaf, en el que asegura no arrepentirse de nada.
De verdad, versión a Edith Piaf en ese último disco. Bueno, se puede con todo, ¿no? Y muchos sí tienen hasta el tono de él. Y yo, a veces que Enrique Bunbury me recuerda, de hecho, bueno, cantaron, ¿no?, incluso juntos, y se versionaron. Bueno, pues con la música de Rafael nos despedimos por hoy. Hasta mañana.